Algunos oyentes, dado que leyeron que el doctor Rafael Nieto Loaiza estaba aquí, me han sugerido que le preguntara acerca de una mención del nombre del que aparece en un comunicado del fiscal general de la Nación, del doctor Néstor Humberto Martínez, en relación con el caso de Brecht. Y en concreto hay una parte del comunicado que dice soborno por la adjudicación Ruta del Sol 2. Y menciona ese comunicado, dice, en el caso del soborno para la adjudicación del denominado contrato de la Ruta del Sol 2, la que ocurrió en diciembre del 2009, la Fiscalía no solo logró identificar este caso de corrupción durante los meses de enero y febrero del año que corre, sino también la autoría plena del cohecho y el destino integral de los 6,5 millones de dólares que se pagaron como coima. Más adelante, en ese comunicado y en esa parte del comunicado, dice, y en relación con el destino de los recursos del soborno o por su conocimiento de los hechos que rodearon la adjudicación de Ruta del Sol 2, a partir de la fecha se llamará diligencias a Amin Avendaño, Marco Gianpaoli Scatoli, Alfonso Pereira del Río, Rafael Nieto Loaiza, María Fernanda Valencia y su esposo Otto Rodríguez. Recordemos que hubo 400 mil dólares en la campaña del 2010 que se entregaron a la empresa de María Fernanda Valencia y en ese momento su esposo Otto Rodríguez para pagar los afiches de la campaña de Juan Manuel Santos, repito, en el año 2010. ¿Qué tiene usted que decir del hecho de que haya aparecido ahí su nombre, doctor Nieto Loaiza, en ese comunicado del fiscal de hace unos días?
Ese comunicado tiene un problema, y es que mete en el mismo paquete confesos, como Gabriel García Otto Ula, imputados como los hermanos Guisáis, futuros imputados y personas vinculadas a la investigación, y unos terceros como yo, que no estamos en la investigación, pero de los cuales la Fiscalía pretende saber algo. En el caso mío, dice el comunicado, por lo que pudiera saber en relación con el pago del soborno o las condiciones de adjudicación. Después de ese comunicado pasaron varios días con un silencio absoluto de la Fiscalía. Yo me enteré de que la Fiscalía quería hablar conmigo por el comunicado. Así que el viernes después de ese comunicado, 5 días después, radiqué un oficio en la Fiscalía pidiéndole al fiscal que me recibiera en la diligencia lo más pronto posible, diciéndole que yo no tenía ninguna información sobre el pago del soborno porque no sabía que el pago se hubiera realizado, que tampoco sabía sobre las condiciones de adjudicación porque no tuve nada que ver con las condiciones de adjudicación, pero que con mucho gusto le contaba y además me abría la participación de los medios de comunicación en esa diligencia. Todo lo que yo sabía en relación con mis gestiones para conformar un consorcio que participara en Ruta del Sol y mis contactos con Odebrecht. Y unos días después de que la Fiscalía todavía no aparecía, di unas declaraciones completas en las que conté todo lo que ocurrió en relación con esos hechos, que es básicamente dos cosas. Por un lado, yo organicé en julio, la primera semana de julio del 2009, una reunión entre Gabriel García, en ese momento viceministro de Transporte, y unos funcionarios de Odebrecht. ¿Por qué? Porque yo estaba buscando con un equipo conformar un consorcio para participar en la Ruta del Sol. En ese consorcio, nuestra intención era que la estrella del consorcio fuera Odebrecht, que era para su momento pues la compañía de ingeniería más grande de América Latina, una de las más grandes del mundo, y apenas un par de meses antes le habían entregado una línea del metro en Miami. No había discusión sobre la importancia de Odebrecht. Odebrecht era, para todos esos efectos, la joya de la corona. Yo hablé con compañías de banca de inversión de Singapur, de Japón, de Alemania, hablé con compañías de ingeniería nacionales y hablé con 5 o 6 compañías de ingeniería internacionales, una de las cuales fue Odebrecht. Cuando hablé con Odebrecht, la gente de Odebrecht me dijo que ellos tenían serias dudas de participar en el tema de Ruta del Sol. Estamos hablando del primer semestre del 2009.
Sí.
Y las razones, Juan Carlos, era porque ellos percibían que el grueso de la adjudicación en materia de contratación de infraestructura en Colombia se dirigía hacia los NULE. Eso era lo que manifestaron en ese momento. Hay que acordarse que en el 2009 los NULE eran unos contratistas de infraestructura muy importantes que la revista Dinero los había llamado los nuevos cacaos del país. Pues ellos pensaban que eso estaba dirigido allá. Y cuando manifestaron eso, alguna de las personas que trabajaba conmigo dijo que él creía que había que quitarle ese miedo a Odebrecht y que sugería una reunión con el viceministro Gabriel García. Es muy importante, Juan Carlos, entender que en ese momento Gabriel García no era el director del INCO, que no estaba en los pliegos definitivos de Ruta del Sol y que Gabriel García no podía tomar decisiones en relación con Ruta del Sol. Yo hago esa reunión, una reunión que tiene 20 o 30 minutos, Gabriel García echa su rollo sobre lo que se está haciendo en infraestructura, dice que el IFC, la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, va a estructurar los pliegos de la Ruta del Sol y que eso debe dar garantías, y no hay más contacto después con Gabriel García. Yo no vuelvo a hablar con él, yo no lo vuelvo a ver, yo nunca visité el INCO, yo nunca visité más el Ministerio de Transporte, nada, absolutamente nada. Los contactos en los cuales se hizo los arreglos entre Odebrecht y Gabriel García debieron ocurrir después de que Gabriel García asume la dirección encargada del INCO, que fue a finales de septiembre.
Sí.
Así que ese es el primer punto. Y el segundo punto es que yo sí tuve muchos contactos con Odebrecht porque estábamos buscando que Odebrecht entrara en el consorcio que estábamos organizando. Pero Odebrecht, por razones que me parecen entendibles, prefirió aliarse con Corfi Colombiana, que además de que era pues el hombre más rico del país, tenía una presencia en temas de infraestructura muy importante y en temas de concesiones, y aliarse con los Solarte, con ninguno de los cuales había hablado yo. Yo no he hablado ni con Sarmiento, ni con Corfi Colombiana, ni con los Solarte. Las compañías de ingeniería con las que había hablado eran otras distintas. Los posibles bancas de inversión eran distintas a Corfi Colombiana. Y ahí yo ya no tuve más juego, punto. Mis esfuerzos por tratar de que eso funcionara simplemente se frustraron.
Ya.
Ahora, hay gente que dice, ¿y usted no se enteró del soborno? Pues yo no me enteré del soborno. Es que ni siquiera le contaron a Solarte, que es socio de ese consorcio, que habían cometido un soborno, de manera que menos me iban a contar a mí que yo solamente estaba intentando estructurar un plan. Esto yo ya lo he contado, lo he dicho al aire, lo repito ahora, y estoy dispuesto, por supuesto, a contarle con todos los detalles a la fiscalía. Eso es toda la historia, muy importante, porque en todo caso, como uno queda en ese paquete, termina finalmente salpicado, la gente no distingue una cosa y otra. Déjeme decirle alguna cosa adicional. No recibí plata de Odebrecht por ninguna de las gestiones, no recibí plata de Corfi Colombiana ni de los Solarte, ni después recibí ningún tipo de contrato en relación con la Ruta del Sol. De manera que nada sé sobre las condiciones de adjudicación y nada sabía sobre el soborno.
Bueno, muy bien. A propósito de Odebrecht, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció hoy que a partir de esta semana va a interrogar, y ha citado a interrogatorio, a los gerentes de las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos de 2010 y de 2014, Santiago Rojas, que es director de la DIAN, y Roberto Prieto, empresario, pues muy, muy conocido. Y también ha dicho que va a citar a interrogatorio al gerente de la campaña en 2014 de Óscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático. ¿Esto hasta dónde cree usted que va a llegar? Y se lo pregunto a Catalina Botero, la decana de Derecho de la Universidad de los Andes.
Pues mire, yo esperaría que llegara hasta donde los funcionarios públicos suelen decir que van a llegar las cosas, y es hasta las últimas consecuencias. Para eso se requeriría que en realidad hubiera un árbitro que no solo fuera imparcial, es decir, una fiscalía no solo imparcial, una fiscalía independiente, sino una fiscalía con dientes que sea capaz de hacer esas investigaciones. Y ahí déjeme decirle algo. En este momento no solo nos estamos jugando conocer qué pasó con ese dinero, sino que nos estamos jugando en buena parte la legitimidad de las instituciones políticas. Aquí ha habido un sacudón enorme y han entrado en crisis una cantidad de instituciones que se mantenían relativamente bien, digamos, en las encuestas. Esto ha acelerado un proceso, digamos, de deslegitimación institucional. Yo creo que Humberto Martínez es una persona decente y por eso mismo creo que debería apartarse de este caso, porque necesitamos un árbitro en el que podamos confiar, en el que la sociedad pueda confiar y que no esté sometido de manera permanente a los cuestionamientos a los que está sometido Néstor Humberto por un hecho que no es ilícito, y es haber servido de asesor de algunas compañías que están siendo investigadas. Entonces, cuando a uno le pasa eso no es ilegal, eso no es un delito, eso no es una falta, eso pasa, eso nos pasa a los abogados. Para eso existe la figura que permite que los jueces, los fiscales, se aparten del conocimiento del asunto. Él, que yo creo que es una persona decente, debería apartarse, porque en este proceso nos estamos jugando mucho. Me parece muy bien que no lo haya enviado, como envió el primer caso, al Consejo Nacional Electoral. no solo porque yo sí creo que estas faltas electorales, digamos, si existieran, estarían, pues habría operado la caducidad, sino porque hay varios delitos que pueden estar en curso, y él no puede simplemente tirarle la pelota al Consejo Nacional Electoral, y me parece, como dijo Rafael, para terminar con esto, que el fiscal debería ser un poco más preciso cuando hace este tipo de comunicados, porque por mostrar que está haciendo algo de manera imparcial y rápida y vigorosa, pues saca comunicados como estos en donde, como dijo Rafael, confunde personas que han confesado, personas que están siendo investigadas, personas que simplemente se mencionan de manera, digamos, colateral o circunstancial, y eso me parece a mí que no le hace bien, Juan Carlos, a estas investigaciones.
Enrique Gómez Martínez, ¿coincide con esa lectura de Catalina Botero?
Hombre, yo creo que estamos como en la situación donde el marido ya descubrió a la esposa con el amante y le vamos a preguntar sobre ese amante. Yo lo que aspiro sinceramente, y no creo, Catalina, que el fiscal general sea el que está investigando esto, sea ser un delegado, posiblemente.
¿Fiscal puede remover?
Sí, pues no tanto, no, depende si es de carrera o no. Depende si es de carrera o no. De pronto lo que el fiscal sí podría hacer es nombrar un fiscal de carrera o varios, un equipo. Yo lo que aspiraría a estas diligencias es que me digan cuáles otros contratistas contribuyeron a esas campañas, porque lo que sí estoy absolutamente seguro es que Odebrecht no fue el único. Y lo que me parecía una frustración nacional real es que la conclusión de esta diligencia es que nos vuelvan a echar un cuento que ya está en la contabilidad de Odebrecht, que es el que confesó y que para mí ya está plenamente probado. Es decir, si la finalidad de esta pesquisa es probar lo que ya está probado, pues creo que vamos camino a sepultar algo que ya no tenía mucho prestigio, como la fiscalía o la justicia o el gobierno nacional. Es decir, que vamos a ratificar que lo que ya se denunció en Brasil y investigaron unos señores muy dirigentes en Brasil sí sucedió aquí, y vamos a cerrar esto aquí. Yo aspiraría, yo le reclamo al fiscal, no creo que el fiscal se vaya a declarar impedido porque no creo que esté investigando, y es que nos dé la lista real de todos los contratistas que hicieron aportes ilegales a ambas campañas, porque ahí sí vamos a encontrar las cifras grandes y las otras cifras y los otros señores que realmente se han beneficiado o aspiraban a beneficiarse, en el caso de Oscar Iván Silva, de la contratación estatal.
7:30, ya volvemos. Ya.